Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por poder abrir ahora tu palabra y seguir con este estudio que estamos siguiendo. Y realmente, Señor, queremos entenderlo y saber realmente lo mucho que tú has hecho para que nosotros seamos luz en el Señor y para que vivamos como hijos de luz en medio de un mundo en tinieblas. Y Señor, gracias por todo lo que debemos a la persona de Cristo, que no solamente nos ha salvado para la eternidad, sino que también obra en el tiempo actualmente, para que de hecho haya suficiente obra tuya y capacidad tuya, Señor, para bendecirnos en la vida que realmente te agrada y para que te glorifiquemos a ti. Danos oído receptivo. Danos corazones obedientes, ayúdanos a crecer en la fe, bendícenos, Señor, para que en todo te agrademos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver en Filipenses, capítulo 2, siguiendo la lectura que teníamos, vamos a empezar en el verso 14, pues si llegamos hasta el verso 16 hoy. Inclusive, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Bueno, vamos a dejarlo ahí. El próximo día, si Dios quiere, leeremos el resto, que además ya lo hemos leído otros días. Y estábamos con este pasaje de los versos 12 al 18. Y decíamos que había tres cosas que vamos a estudiar aquí, tres partes en este pasaje. Primeramente, la exhortación a ocuparnos de la salvación, los versos 12 al 13. Luego la naturaleza de la filiación, los versos 14 al 16. Y en tercer lugar la ofrenda, el sacrificio y el gozo. Entonces esto de la exhortación para ocuparse de la salvación ya lo vimos. Los versos 12 y 13 que hemos visto con cierto detalle. Y entonces hoy vamos a ver el verso 14, empezar en el verso 14. La naturaleza de la filiación, los versos 14 al 16, que es muy interesante, es un pasaje muy interesante. Bueno, en primer lugar, para repetir un poco lo que decíamos el día anterior, esta porción es independiente en sí misma, pero no deja de tener relación con la anterior, porque ya es que nos ha dicho que nos ocupemos de la salvación con temor y temblor. Y entonces, esto tiene relación con lo que estamos estudiando actualmente. Vamos ahora. ¿Qué es ocuparse de la salvación con temor y temblor? Bueno, si miramos hacia atrás, ya estuvimos diciendo el otro día acerca de que hemos de ser obedientes, relacionado con lo que Cristo es también, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero mirando hacia abajo, pues ahora los versos 14 en adelante también tienen que ver con ocuparnos de la salvación con temor y temblor. Así que esto es una aplicación de lo que vimos en el imperativo, ocupaos en vuestra salvación. Y entonces, en principio, se trata primero de evitar la disensión dentro de la Iglesia. Y en segundo lugar, vivir sin mancha en el mundo. Es decir, hacia adentro no disensión, hacia afuera, pues dar un testimonio fehaciente de que somos luz en el Señor. Vale, entonces dijimos el verso 14, tenemos una exhortación imperativa. Verso 15 y la primera parte del verso 16, tenemos las características de la filiación. ¿Qué se puede decir acerca de los hijos de Dios? Y en tercer lugar tenemos la mayordomía del apóstol, la segunda parte del verso 16. Bueno, comenzamos el otro día con el primer punto, la exhortación imperativa, que es una forma amplia, pues dice hacer todo, sin murmuración ni contienda. Por lo tanto, todo es todo. Y citábamos 1 Corintios 10:31, todo lo que hacéis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y luego, Colosenses 3:17, hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues ahora también hacerlo todo sin murmuraciones ni contiendas. Bueno, entonces hay las lecciones del desierto que empezamos el otro día a explicar. Y luego tenemos el contenido de la aplicación. Bueno, en principio tenemos estas lecciones del desierto y ya dijimos que en el verso 14 este tema de las murmuraciones ya nos retrotraen a la vida en el desierto por parte de Israel. Pero esto se hace mucho más claro en el verso 15 porque dice, hijo de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y esta generación maligna y perversa, que entonces era Israel, que tenemos en el Deuteronomio 32, ahora se extiende al mundo en el cual la Iglesia está viviendo actualmente. Así que tenemos un contraste aquí entre la Iglesia e Israel. Y vamos a pasar al segundo punto, el contenido de la aplicación. Bueno, la murmuración en el desierto nos sirve de ejemplo, un ejemplo disuasorio. Ya sabéis que el apóstol dice todo lo que se escribió antes, en el Antiguo Testamento, para nuestra amonestación fue escrito, ¿no? De forma que a veces, de cosas que aprendemos del Antiguo Testamento, nos ayuda positivamente a vivir. Y otras cosas en las cuales si nos disuade de hacer lo mismo que hizo Israel, por lo tanto tenemos que ser diferentes. Bueno, vamos a ver tres cosas respecto a esta murmuración. Hay murmuración contra Dios. Hay murmuración unos con otros o hacia otros. Y luego también que nos dice el contexto en el desierto. Bueno, primeramente la murmuración contra Dios, porque esta es la aplicación más directa. Ya que las contiendas y las dudas sobre las promesas de Dios fueron primeramente hacia el Señor en el desierto. Nos ha sacado de Egipto para matarnos en el desierto, llegaron a decir. Entonces será una murmuración contra Dios. Pero luego tenemos esta generación nuestra, maligna, en la cual estamos viviendo los creyentes, que seguramente tendremos también que padecer mucho. Y tenemos que seguir ocupándonos en nuestra salvación, y esto hacerlo sin queja. Hacer todo sin queja, también viviendo nuestra salvación. A pesar de todo lo que el mundo nos pueda acarrear, que seguramente es posible que sea mucho, en algunos casos más, en otros menos. Y además sin que tengamos razonamientos errados acerca de lo que ocurre. ¿Por qué esta maldad del mundo viene contra mí? ¿O contra la Iglesia? Bueno, ninguna queja, porque el Señor dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han recibido mi palabra, también recibirán la vuestra. Pero si no, evidentemente, esto tenemos que esperarlo como creyentes. Y Pedro dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha de venir sobre vosotros. Entonces, es obvio que esto lo podemos esperar y lo podemos pasar sin queja. Con confianza en el Señor, sí. Buscando ayuda del Señor, también. Pero también tampoco quejarnos de cómo el hacer menos que esto, de seguir a Cristo y de padecer por causa de Cristo, si llega el caso, pudiéramos quizás evitarlo si realmente nos transformamos como gente de alrededor nuestra. Vivimos como la gente de nuestra, no hablamos del Evangelio. Entonces, problemas no tendremos, seguramente. Pero tendremos que enfrentarnos a lo que el Señor tiene que decirnos acerca de esta falta de testimonio, por supuesto, ¿no? Y luego tenemos murmuraciones y contiendas que además dijimos que estaban en su debido orden, porque primeramente murmuramos porque estamos en desacuerdo con algo. Y luego empezamos a pensar en la causa de todo esto. Entonces antes nos quejamos y luego buscamos las causas. a veces la excusa, el razonamiento. Bueno, entonces, la segunda cosa, murmuración los unos con los otros. Porque normalmente en otras partes donde aparece la palabra murmuración, se refiere a personas. Por ejemplo, tres cosas. En Hechos capítulo 6 hubo murmuración de los helenistas acerca de la viuda de los hebreos, que recibían todo lo que necesitaban, mientras ellas estaban un poquito al margen. Había murmuración, que en este caso parece que era bastante justa y los apóstoles actuaron en consecuencia, ¿no? Primera de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Porque dentro de la hospitalidad a veces hay muchas maneras de murmurar. Quizás del dueño de la casa que tienen a alguien en casa que no dice, vaya gente que nos han traído aquí, ¿no? Y quizás ellos porque dicen, vaya hospitalidad que nos han dado, ¿no? Bueno, hay muchas formas de murmurar, evidentemente, ¿no? Y luego en Juan capítulo 7, verso 12, también dice que habría gran murmullo entre el pueblo. Entonces unos decían acerca de Jesús es bueno y otros decían no, sino que engaña al pueblo. Había murmullo, había murmuración. Por lo tanto, se trata de personas. Consiguientemente, puede haber esta ofensa a Dios y puede haber también esta murmuración hacia otros. En Filipenses, que es donde estamos estudiando ahora, seguramente son aquellas murmuraciones que tal vez surgen o promueven quizá mala voluntad, que promueven animosidad entre personas o también prejuicios de unos hacia otros en lugar de armonía. Pues se trata de armonía. Ya sabéis cómo empezó el capítulo 2, ¿no? El tema de la concordia que veíamos no hace mucho. Pero esto es lo que realmente es lo que el Señor espera, la unidad dentro de los creyentes. Pero si se rompe la armonía, la murmuración puede ser una causa de ello. Produce animosidad, prejuicio y a veces mala voluntad también, los unos a los otros. Y luego también, notar que hay murmuraciones en plural, de cualquier clase, que pudieran incluir a veces quejas contra los miembros, quizás quejas contra los líderes, o tal vez incluso quejas contra los de afuera, que nos están haciendo sufrir. Y qué gente más mala la que tenemos que ir fuera, ¿no? Bueno, sea lo que fuera, es una queja plural. Es decir, puede alcanzar a muchas posibilidades. Entonces tenemos murmuraciones y tenemos contiendas, dos palabras. La murmuración es refunfuñar, murmurar. Murmurar, como el arrullo de una paloma. No sé si habéis oído a las palomas cuando están arrullando, ¿no? Pues algo así, es decir, una palabra onomatopéyica, que no es un escrito literal, sino que es una palabra que recuerda el sonido de la murmuración, más o menos. Es la palabra que imita el sonido de la murmuración, ¿no? Y el significado. Así que no es una queja expresa de insatisfacción, sino a veces no hablar en voz alta, sino en voz baja. A veces oyen en los pasillos, y a veces recuerdo una iglesia, no voy a decir cuál, ¿no?, que yo visité hace años. Y cuando acababa el culto, inmediatamente se dividían en varios grupos. Cada uno hablaba lo que le parecía bien entre ellos, contra este, contra el otro, contra lo demás allá. A mí eso me encogía el corazón de verlo, ¿no? Pues a veces puede ser también esto, ¿no? Es decir, en los pasillos, o hablar entre dientes, no decir de forma vocal lo que estamos pensando, sino hablar entre dientes, el cuchicheo con alguno otro, etcétera. Todo eso es murmuración. Y aparentemente no había divisiones entre los filipenses. Había cierta dificultad en cuanto a Bodea y Sintique, que ya dijimos en otra ocasión. pero quizás hablaba secretamente, tal vez había ciertas quejas de descontento por ciertas cosas, y todo esto, si realmente no estamos gozosos en el Señor, con una disposición buena hacia otros, tenemos que rectificar, evidentemente, eso hay que rectificar. Y hay un caso interesante histórico, cuando hay una entrevista de Marco Aurelio, el emperador romano, con un rebelde, está tratando con él, y pensando que este rebelde tenía que ser un poquito oído y quizá juzgado. Y entonces este veterano dice: Señor, mientras tú te sientas para juzgar, los romanos murmuran. O sea, piensa que todos son buenos y eres un rebelde. Los de ahí fuera están pensando como yo, lo que pasa es que no lo dicen. Ese es el asunto, ¿verdad? Murmuración. Luego tenemos contiendas, que también tiene una gama amplia de significados. Puede ser un mal pensamiento, puede ser una ansiosa reflexión o una duda que se manifiesta, o puede ser una disputa o una controversia, que a veces puede ser más amarga, a veces menos. Aquí posiblemente se trata de acciones decisivas, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 9:46 dice: discutían acerca de quién sería el mayor. Ahí está, ¿no? Acciones que dividen, por ejemplo, ¿no? En Romanos 14:1 dice que no contendáis entre vosotros sobre opiniones. Este resulta que come legumbre y este come carne. Y este tiene que ser juzgado porque la carne no está dentro de lo que dice el Antiguo Testamento. Y el otro dice: bueno, yo puedo comer lo que quiera porque el Señor los ha liberado ya los alimentos. No contender sobre esto. Hay acciones a veces dentro de la iglesia que pueden dividir, y a veces también con los de afuera. Y luego la tercera cosa es el contexto del desierto, que nos dice que la queja contra Dios halló expresión en la queja contra Moisés. Bueno, tenemos muchos casos de eso, ¿no? Como no podían atacar a Dios directamente, atacaban a Moisés, ¿no? Y es posible que también haya esta referencia horizontal, es decir, murmurar contra un líder, contra otros miembros de la iglesia, pero la última orientación siempre es hacia Dios. Cuando murmuramos contra otro, y sobre todo si es un líder de la iglesia, estamos murmurando contra Dios. Así que evitar tal conducta de murmuración, porque al final quien resulta ofendido es Dios mismo. Así que hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Bueno, hay un expositor que nos habla acerca de meditar sobre lo que tenemos en Cristo y lo que vendrá en el futuro, para ver las pruebas con la debida perspectiva. Hay pruebas que pasamos. Pero este expositor dice: bueno, si realmente pensamos en lo que Cristo hizo por nosotros y en el futuro que nos espera, seguramente será más fácil pasar las pruebas. Esto es evidente que es verdad, ¿no? Debemos pensar que tenemos poco que andar, porque finalmente si el tiempo es corto, si Cristo va a volver, si estamos esperando a Cristo, por el caso nuestra vida es corta, pues en todas las pruebas se pueden pasar más fácilmente, ¿no? Pronto estaremos con Cristo, sea porque el Señor nos llama a su presencia, sea porque Cristo puede volver, lo puede hacer en cualquier momento. Además, si vamos al cielo, no merecemos esta herencia. ¿Alguno de vosotros merece la herencia que tenemos con Cristo? ¿Coherederos con Cristo? ¿Todo lo de Cristo es nuestro? Evidentemente que no. Así que podemos recorrer todo este tramo que tenemos ahora con un cántico, gozándonos en todo lo que tenemos en el Señor, todo lo que somos y tenemos en el Señor. Y cuando caemos perdiendo de vista todo lo que tenemos en Cristo, entonces caemos en las tinieblas de la murmuración. Así que pensemos más en la persona del Señor, en su sacrificio, lo que hemos estado pensando en esta mañana. Pensando en todo lo que tenemos que vivir todavía en el futuro, para toda la eternidad. Y entonces veremos que hay cosas que quizás pueden influirnos, pueden provocarnos a cierta queja, pero cuidemos de las quejas o hagámoslo lo más leve posible, pensando que lo podemos llevar delante del Señor. Si pensamos, por ejemplo, en los versos 6 al 8 del capítulo 2, que ya hemos visto con detalle, en el capítulo 3, versos 7 al 11, acerca de la persona del lo que Pablo dice acerca de quién es Cristo para él y sufrir con Cristo y todo lo demás, seguramente será más fácil nuestra obediencia al verso 14 que estamos considerando ahora. Así que hay cosas negativas que podemos quitar si pensamos mucho más en las positivas, que son enormemente grandes comparado con los pequeños detalles y quejas que podemos tener a veces con un hermano, con un anciano o con alguien. Y los israelitas se quejaron cuando perdieron de vista precisamente la redención de Dios y el sentido de esta redención. Lo leíamos también en el Salmo 106, ¿no? Entonces allí dice que el Señor lo redimió, pero que no entendieron su significado. No entendieron el tema de la redención. ¿Qué significaba hacerles un pueblo propio, redimido? Y por lo tanto se quejaron cuando perdieron de vista la redención de Dios. Nosotros también podemos hacer lo mismo, nos puede pasar lo mismo si perdemos de vista la muerte y la resurrección de Cristo, que es la base para todo lo que es nuestra vida actualmente. Hemos muerto con Cristo, vivimos en novedad de vida, porque tenemos nueva vida en Cristo. Bueno, y entonces el segundo punto son los versos 15 y la primera parte del verso 16. Características de la filiación. ¿Cuáles son las características de los hijos de Dios? Bueno, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, etcétera. No, esto ya es otro tema. Bueno, el propósito de la exhortación, porque dice para qué, es que evitasen cualquier acusación contra ellos de la gente de afuera. Y vamos a ver tres cosas aquí. Primeramente, el carácter irreprochable. Segundo, el ámbito donde se mueven. Y en tercer lugar, la forma del cumplimiento. Fijaros en la primera parte del verso 15, el carácter irreprochable. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Casi nada. Bueno, seáis, venir a ser, y esto venir a ser de una forma real y permanentemente ser así. Realmente y permanentemente ser, como dice aquí, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Cuando Dios nos examine o cuando otros nos examinen. Entonces, que nadie pueda lanzar una acusación o culpa contra nosotros, y en cuanto hiciéramos, todos sin murmuraciones y contiendas. Esto es lo primero para ser irreprensibles, obviamente, ¿no? Así que nadie pueda lanzar acusación o culpa contra ellos. Fijaros que en Primera de Pedro hay una exhortación constante a que los creyentes, en medio del sufrimiento, hagan bien. Si están sufriendo porque hacen bien, porque son buenos cristianos, pues entonces se pueden gloriar al Señor. Pero dice, pero si alguien sufre como homicida, o ladrón, o lo que sea, entonces que no se queje. Es que te va a coger la justicia y te va a llevar delante del juez, ¿no? Obviamente, pues esto es de lo que se trata realmente, ¿no? Y, por cierto, nos parece una barbaridad eso del homicidio, ¿no? Pues hace poco pusieron una noticia. Salía Iglesia Evangélica. Y se ve que había dos clanes, posiblemente gitanos, se enfrentaron entre ellos por alguna razón y uno resultó muerto. No sé qué clase de creyentes son, ¿no? Pero homicidio puede haber. Entonces ahí no puedes jactarte de que estoy sufriendo, no, estás sufriendo porque el juez te ha juzgado y te va a meter en la cárcel por haber matado a otro. Entonces cuidado con eso. Así que no tengamos acusación o culpa. A veces no son tan graves en otras cosas. Pero vamos a ver irreprensibles, sencillos y sin manos. Primero, irreprensibles. Se deriva de un verbo que significa culpar o hallar culpa en alguien, ¿no? Con la idea de que alguien no merece censura o está libre, pues, de falta o defecto. Esto, por ejemplo, se aplica a Zacarías y a su mujer, Elizabeth, en los padres Juan el Bautista, eran perfectos de camino, ¿no? También se aplica a Job, era perfecto en sus caminos, ¿no? Por lo tanto, va en esta dirección. Y a veces, muchas veces, este ser irreprensible se refiere a la venida del Señor, que yo no se encuentre irreprensible cuando Cristo venga, pero en este caso se aplica al presente, al tiempo actual. El apóstol Pablo nos es ejemplo en esto, porque hablando de los tesalonicenses, dice cómo he comportado irreprensiblemente nos comportamos entre vosotros. La vida de Pablo podía ser puesta delante de los tesalonicenses, ellos no hallarían culpa, no hallarían ninguna manera de acusación contra él, ¿no? Entonces, de eso se trata. Una vez escuché una ilustración que me llamó la atención, porque sabéis que la sartén normalmente tiene un rabo, ¿no?, para cogerlo, un mango. O si es algo más ancho, tienen unas asas. Ahora, imaginaros que tenemos una sartén o una paellera que no tiene nada donde agarrarlo, ¿no? Quítalo del fuego. No hay por dónde cogerlo, ¿no? Pues estos seres irreprensibles. No hay por dónde cogerte. Realmente, mires por dónde vienes, una persona fiel, una persona sincera, una persona buena, una persona que parece que sirve al Señor, etc. Así hemos de ser. Y luego, sencillos, que viene de un verbo que significa mezclar. Mezclar. Es decir, algo no mezclado, algo que no está adulterado, por ejemplo, el vino sin agua, ¿no? Yo recuerdo una vez que estaba hablando con un católico, muy, muy católico, y le decía esto, que estábamos hablando acerca de la palabra de Dios y la tradición. Yo dije, mira, si tú coges una botella de vino, le quitas la mitad del vino y lo llenas el resto del agua, ya no es vino, es otra cosa. Claro, todo lo bueno está ahí, ¿no? El vino, la buena doctrina y tal, todo lo que son las confesiones de fe, etcétera. Pero cuando lo mezclas con agua, no es vino, es otra cosa. Pues esto es no mezclar, sin adulterar. Un metal que no está aliado con otro. Por ejemplo, el cobre con el estaño, ya sale otro material distinto, ¿no? O que no tiene escoria, sino que es tal cual, ¿no? Pues así, personas sin malicia, sencillez de carácter, no tener un carácter, un doble carácter, sinceridad, inocencia, etc. Y esto es lo que se espera de nosotros, porque el Señor dijo, os envío como corderos en medio de lobos, ¿no? Y realmente esto es lo que tenemos ahí, ¿no? Y también se dice en Romanos 16 que seamos ingenuos para el mal. Ingenuos para el mal. Así que es sencillo. Y luego en tercer lugar, sin mancha, que quizás pueden explicar los dos adjetivos anteriores, irreprensibles y sencillos. Porque somos hijos nacidos de Dios. Esto es lo que dice aquí. Hijos aquí son hijos nacidos. Que tenemos vida nueva del Señor. Por lo tanto, participamos de la naturaleza de Dios. Y además, hemos de venir a ser también gente madura. Hemos nacido, pero tenemos que crecer y ser maduros para reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial, como ya vimos no hace mucho aquí, En Mateo 5:45, pues hace salir sus toros sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Y esto es para decir que él no odia a los enemigos, lo juzgará en su tiempo, por supuesto, pero que hace salir su sol y su lluvia sobre todos. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer distinciones, amar a unos y no amar a otros. Por supuesto, la familia espiritual es lo primero, pero luego no podemos odiar y tomar venganza de los que están fuera. Entonces, en este sentido, tenemos que parecernos a nuestro Padre Celestial. Así que sin mancha, es decir, se habla de una persona sin tacha. Por ejemplo, un sacrificio sin defecto que podía ser adecuado para ofrendarlo al Señor. Nadie como el Señor Jesucristo, cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso pudo ponerse en la cruz en lugar nuestro. Es también la característica del piadoso que tenemos en algunos pasajes. Y también es el propósito de la elección de Dios. ¿Para qué nos ha escogido el Señor? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y luego, también, es el propósito de la cruz, Colosenses 1:21, para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Para eso murió Cristo. Y la intención de Cristo mismo, en Efesios 5:27, dice que se entregó a sí mismo para tener una iglesia santa y sin mancha. Y en esto está ocupado para hacer que un día nos presentemos delante de él así. Así que, sin tacha, como un sacrificio ofrecido a Dios para que fuese aceptable, la característica del piadoso, la persona íntegra del Salmo 15, por ejemplo, y luego el propósito de la elección, de la cruz, y la intención de Cristo mismo para con su esposa, la redimida. Bueno, entonces, aquí se contrasta por lo que vemos la generación del desierto, porque ahí en Deuteronomio 32, pues se habla de hijos rebeldes, hijos rebeldes. En contraste con Dios, en Deuteronomio 32 tenemos que Dios contrasta con su pueblo, porque se dice de Dios, cuya obra es perfecta, todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Y esta es la medida para nosotros. Y es lo que Dios quiere para nosotros y ha hecho en Cristo para nosotros. Y tenemos que andar en ese camino, lejos de los caminos de Israel. En el Salmo 106, que lo leí no hace mucho y que se ha leído esta mañana, pues os invito a leerlo para ver cómo era Israel y cómo no hemos de ser nosotros. Vale. Entonces vamos a ver, en segundo lugar, hemos visto el carácter irreprochable. Y en segundo lugar, el ámbito donde se mueven. El ámbito donde se mueven es este. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bueno. Tenemos primeramente una distinción de la Iglesia con el mundo. Y luego tenemos en segundo lugar la visibilidad de la Iglesia en el mundo. Somos diferentes del mundo, tenemos que estar en medio del mundo para dar luz. Bueno, a veces lo primero se nos da mejor que lo segundo, me parece, ¿no? Pero ambas cosas están en la palabra del Señor, así que tenemos que tomar nota de ello. Primero la distinción del mundo. Porque cuando se habla acerca de generación, esta palabra describe a la generación en el desierto, que ya hemos visto en Deuteronomio 32, por ejemplo. Pero también define a los judíos endurecidos contra el mensaje de Jesús. Esta generación maligna y perversa, dijo el Señor. Y también la generación a la cual se dirigían los apóstoles. Ser salvos de esta maligna generación, dijo Pedro en Pentecostés. Así que, generación en el desierto, judíos endurecidos contra el mensaje de la persona del Señor. Y en este caso se contempla también al mundo incrédulo generalmente, en el cual vivimos, en el cual testificamos los creyentes, y ahora ya no es Israel. Ahora Israel queda confundido en toda esta perversa masa del mundo. No es Israel sola, todo el mundo es también como Israel, perverso. Pues ahí vivimos nosotros. Y vamos a ver que es una generación maligna y una generación perversa. Bueno, maligna porque es una generación torcida, perversa, mala. En el sentido de que se vuelven de la verdad, no aman la verdad, dejan la verdad, huyen de la verdad, no quieren aplicar la verdad, viven una mentira constante. Y es lo contrario de los caminos rectos que tenemos en algunas partes del Nuevo Testamento, ¿no? Nuevo Testamento, pues, puede ser gente torcida, sin escrúpulos, gente deshonesta. Por ejemplo, en 1 Pedro 2:18, hay algunos amos que tienen esclavos y dice que son difíciles de soportar. Pues ahí tenemos esa palabra, difíciles de soportar, sin escrúpulos, deshonestos, autoritarios, que actúan arbitrariamente, etcétera, ¿no? Y en el Antiguo Testamento, en la versión griega del Antiguo Testamento, se trata de la naturaleza del hombre que no anda en la rectitud y la justicia de Dios. Dios tiene palabra de Dios, tiene cosas que decirnos en la Escritura, ha dicho cuáles son sus normas, sabemos muy bien lo que nos ha dicho, y entonces si dejamos esta rectitud y justicia que se ajusta a la norma de Dios, está bien, pero si no, pues es esta persona maligna que tenemos aquí, algo violento, distorsionado, corrupto. Y luego perversa, algo pervertido y depravado. Bueno, la palabra perversa viene de perverto, es decir, volcar la norma. Hay una norma y nosotros la volcamos. Esa es la idea de perversión, ¿no? Y es una persona que tiene una torcedura y entonces no puede andar rectamente, anda de otra forma, ¿no? Y esto es una palabra perversa más fuerte incluso que maligna que hemos estado viendo antes, ¿no? Es decir, por ejemplo, la persona que trata de torcer los caminos rectos del Señor. ¿Os acordáis de aquel que estaba, el mago Elimas, que estaba tratando de evitar que el procónsul recibiese el mensaje del apóstol? Su primer viaje misionero, cuando empezó el primer viaje misionero, ¿no? Y le tuvo que maldecir el apóstol en nombre del Señor, porque estás torciendo los caminos rectos del Señor. No es justo él, es perverso, pero además quiere que otros se aparten de la verdad, ¿verdad? Y este es el mundo en el cual vivimos los creyentes, ¿eh? No es que todo el mundo sea tan malo como puede ser, gracias a Dios. Todavía vemos en algunos ciertos rasgos de la semejanza a Dios, de la imagen de Dios que nos creó, y a veces se ven cosas humanitarias y algunas actitudes buenas, etcétera, pero el hombre está corrompido, es malo, y nosotros vivimos en este mundo, un mundo que está bajo el juicio de Dios, y nosotros no tenemos nada que ver con este mundo, y sin embargo sí tenemos esperanza que el mundo no tiene, y en eso somos muy diferentes al mundo. Podemos vivir en distinción del mundo porque sabemos que tenemos esperanza. Y por lo tanto la esperanza es una motivación para vivir lo más lejos del mundo en los principios que ellos persiguen. Luego, en segundo lugar, la visibilidad en el mundo. Aquí hay tres cosas. Primeramente, ¿quiénes somos los creyentes? Los seguidores de Jesús somos luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, los discípulos de Jesús. Somos hijos de luz, por lo tanto tenemos que reflejar la verdad y la bondad de Dios. La verdad y la bondad de Dios a un mundo que es corrupto, ¿verdad? Andar en la luz, mientras tanto tenéis luz, dijo el Señor en cierto momento. Y hay muchos pasajes que también tenemos en esta dirección, pero según viven como hijos de Dios, sin mancha, vivimos como hijos de Dios sin mancha, en medio de una sociedad perversa y bajo el juicio de Dios, brillamos como astros en medio de las tinieblas, porque somos un polo celestial. nos comportamos como personas que tenemos la ciudadanía celestial. Somos gente del cielo. Tenemos vida en Cristo. Y por lo tanto, en medio de las tinieblas, el creyente puede brillar. Puede brillar. Y a veces lo cantamos también en algunos de los corintios que tenemos ahí, ¿no? Brillamos como astros en el cielo. Qué noche más oscura cuando está todo cubierto y no se ven los astros, y tampoco la luna, ¿no? Que ilumina un poco nuestro camino. Pues nosotros iluminamos, somos llamados a eso, ¿no? La segunda cosa, el testimonio de la luz debe complementarse también con el testimonio hablado. Vivir de forma que pueda ser aparente y pueda ser observado, y también hablar, para que el mundo vea el significado de por qué somos así, ¿no? Entonces, hay una diferencia, por supuesto, entre el testimonio hablado y el testimonio de la vida. El de la luz es un testimonio vocacional, pero no es vocal, no habla. Es de influencia pasiva, porque la gente observa y puede sacar conclusiones de todo esto, pero no es activa. Hablar es activo, es algo que de alguna forma entra también por la mente y por el oído, ¿no? El oído de la mente. Es de carácter, pero no es articulado, y es mediante una vida de santidad, pero no de labios. Entonces, una cosa y otra tienen que complementarse. Es iluminador y no de proclamación. Se hace sentir, pero no es oído. Entonces, el testimonio de la luz es un poco como lo que dice el Salmo 19 acerca de la creación, ¿no? No se oye su voz, pero sale constantemente su voz. Porque cuando uno observa todo lo que está hecho, tiene que hacer conclusiones de todo lo que está viendo, ¿no? Pero, sin embargo, no es una voz audible. Y se espera que nosotros, además de vivir, también hablemos acerca de por qué somos así, qué ha hecho Dios en nosotros. Luego, la tercera cosa es un testimonio silencioso, la luz, pero efectivo. Por ejemplo, a la electricidad. Hace poco tuve luz un apagón. Pero cuando vino la luz, todo se carga de poder. Todo se enciende. Todos los aparatos empiezan otra vez a funcionar. Pues algo así es el testimonio de la luz. Silencioso, la luz no se oye, pero efectivo. Llega. Y cuando nos ponemos en contacto con otros, la presencia de la santidad obra en otros. Puede obrar el deseo de ser mejores. Sí que hemos oído a veces eso. A mí me gustaría ser como tú. Bueno, a veces esa frase esconde el hecho de que no quiero ser como tú, que me gustaría serlo, ¿no? Pero a veces hemos escuchado esa frase. A mí me gustaría ser como tú, o creer como tú. Porque la luz obra. Puede despertar apetito espiritual. Porque viendo exactamente cómo tú te comportas y te identificas como cristiano, el otro dice, pues la verdad es que yo quiero ser católico, pero realmente no estoy haciendo lo que este hace, ¿no? Puede despertar el hambre y la sed de justicia. Puede tal vez despertar la búsqueda de lo invisible, de lo eterno que tenemos, y damos testimonio de que tenemos vida eterna. Puede despertar conciencia de pecado, y a veces algunos se encuentran muy, muy molestos por la presencia de la luz muy cerca, sobre todo si es una luz fuerte, ¿no? Y nuestro carácter afecta a otros para bien o para mal. Afecta a otros para bien o para mal. Bueno, creo que me voy a pasar hoy. El último punto. Hemos visto el carácter irreprochable, el ámbito donde nos movemos, y ahora vamos a ver la forma de cumplimiento. Aquí se clarifica cómo cumplir la tarea de conducirnos como hijo de Dios en el mundo, o sea, reteniendo la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida, dice aquí, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que esto de asidos de la palabra vida puede tener dos significados. Ambos dan buen sentido, voy a explicarlo. Primero, puede significar ofrecer, o hablar. Y, por ejemplo, ofrecer vino a un huésped. Ofrecer algo a otro. O tener algo que ofrecer a otro. Eso es, ha sido de la palabra de Dios. Y esta la actitud del creyente, podemos decir, ofreciendo salvación a un mundo perdido y a un mundo que está muerto en sus delitos y pecados. Tiene buen sentido, ha sido de la palabra de vida. Y de luego la idea misionera está presente en lo que hemos visto anteriormente, en medio de un mundo en el cual resplandecéis. Por lo tanto, si resplandecemos, hay una idea misionera, se puede completar con esto de tener algo que ofrecer y ofrecer algo, que es el Evangelio que nosotros podemos ofrecer. Luego hay otra segunda cosa, vamos a ir acabando, que puede significar asir algo, coger algo, agarrar, mantener firme algo. Y tenemos todo el contexto, ya hemos visto que esta porción es larga, esta sección muy larga, 1.27 a 2.18, que alude precisamente a la firmeza frente a los oponentes externos. Lo veíamos en algunos pasajes allí, nada intimidado por los que se oponen, por ejemplo, en 1.28, ¿no? Y según retenemos la palabra de vida, estamos evitando la desunión que extingue el testimonio. Porque donde se habla acerca de no intimidados, también se habla acerca de unidad entre ellos. Enfrente de los que se oponen. Así que ahí está esta idea también. Pero luego la palabra de vida, obviamente, es el mensaje que Pablo predicó en Filipos. ¿Cómo se convirtieron los filipenses? Con el mensaje del apóstol. Mensaje de vida. Mensaje de salvación. Y, por ejemplo, se habla acerca del mensaje de nueva vida en Hechos 5. Se habla de la palabra de esta salvación en Hechos 13. Olor de vida para vida en 2 Corintios 2, etc. Y la palabra que no solamente proclama dónde encontrar la vida verdadera, está la palabra de vida. ¿Dónde encontrar la vida verdadera? En Cristo, obviamente. Sino que también es una palabra que crea y que trae vida. Sin el poder de la palabra del Señor, posiblemente nosotros nunca hubiéramos visto esta convicción interna que nos llevó finalmente al Señor. Y los filipenses oyeron, creyeron, recibieron nueva vida de Dios. Y ahora tienen que aferrarse a esta palabra de vida, a pesar de la oposición de los de fuera, mantenerse firmes en la palabra del Señor y tenerla muy en alto para que la gente también lo pueda ver y escuchar. Y además es tiempo presente, es decir, continuar manteniendo en alto, continuar haciendo la palabra de vida. Siempre tenemos que tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón y presentarla delante de otros. Así que no volvernos liberales con la palabra de Dios. Tenemos que ser fieles a la Escritura y tenemos que presentarla tal cual delante de otros. En una cultura tenebrosa, nada como esta palabra de verdad, que es también luz para iluminar la situación de otros y para iluminar la verdad en los corazones. Se dice que la palabra de Dios tiene que morar ricamente en nosotros, lo vimos en Colosenses 3, para que llene nuestro corazón y para que pueda resaltar la alabanza y la proclamación, alabar a Dios y proclamar a Dios. Pues la palabra de vida es una fuente de vitalidad y es el mensaje que tenemos que retener delante del mundo. Así que no olvidemos qué es el Evangelio, no olvidemos predicar el Evangelio. Fuera de la iglesia, que es donde está el mundo tenebroso, que necesita la luz del Evangelio, la palabra de vida. Vamos a hablar al Señor. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta enseñanza de tu palabra. Es obvio que hay muchas cosas que nos superan, aparte de tu gracia. Hay muchas exhortaciones que, sin embargo, tú pretendes que sean posibles, porque realmente Cristo hizo todo lo posible para que la salvación la viviéramos ahora, antes de la eternidad. Y nos ha dado tu Espíritu Santo, Señor, para que, siendo luz en el Señor, brillemos en este mundo. Ayúdanos a no dejar que la luz se ponga debajo de un almud, sino que realmente brille y pueda iluminar toda la estancia. Mundo tenebroso en el cual vivimos, ayúdanos a alejarnos de los principios, de los pensamientos, de la forma de vivir del mundo. Ayúdanos a ser diferentes, pero también, Señor, a ver que se pueda ver esto en comunión con otros, hablando a otros. Señor, presentando una vida que ha sido transformada, no perfecta, pero sí transformada, que va creciendo, y hablando acerca del significado de lo que somos en Cristo, para que encuentren en el Evangelio la misma vida que nosotros tenemos y puedan ser la misma luz del mundo que nosotros somos. Así que bendícenos y ayúdanos para que tu palabra pueda calar en nuestras vidas, a que seamos transformados por ella día tras día y que no caiga en saco roto lo que hemos escuchado en este día o seguimos escuchando y seguiremos escuchando en días sucesivos en tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús. Amén.